Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos una nueva versión de Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram en @derechoalaire, donde se podrán enterar de nuestros temas, comunicarse con nosotros, encontrar extractos de nuestros programas y mucho más. Este nuevo proceso constitucional está en marcha y ya hemos conversado con casi todos sus estamentos, pero nos faltaba un rol vital y primordial en este nuevo ciclo, que lo cumplen dos de nuestros brillantes invitados de hoy, junto a otros 12 integrantes, son 14 en total, elegidos por el Poder Legislativo, representando en general a los partidos políticos o las corrientes de pensamiento político para arbitrar las controversias que eventualmente puedan presentarse en el debate que se va a dar en el seno del Consejo Constitucional. Estamos hablando del Comité Técnico de Admisibilidad, que cuenta con abogadas y abogados con más de 12 años de experiencia profesional en distintos ámbitos y con trayectorias en lo judicial o lo académico. ¿Cuál es su objetivo? Proteger las bases institucionales y los pilares constitucionales que se han establecido para esta importante tarea. Nuestra primera invitada es la profesora Ana María García, abogada y administradora pública de la Universidad de Chile. Es profesora titular del Departamento de Derecho Público de nuestra facultad. Es profesora de Derecho Constitucional, ha sido presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, presidenta del Comité Técnico de Admisibilidad, además, y si siguiéramos con tu currículum, no sé, llevaría todo el programa. Así que, bienvenida Ana María.
Muchas gracias Álvaro, y un gusto estar en este programa.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y también estamos junto al profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, Víctor Manuel Avilés, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Tributario, profesor de Derecho Constitucional de nuestra facultad, consejero de nuestro Departamento de Derecho Público, también miembro del comité, ha sido director del Instituto Libertad y de la Fundación Viento Sur, entre otros varios, ha escrito también sobre la especialidad, varios libros y artículos. Bienvenido, Víctor Manuel Avilés.
Muy buenas tardes, estimado profesor Fuentealba, Álvaro y Ana María. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por haberlo aceptado, Víctor. Como siempre, comenzamos este programa con música, haciendo un homenaje a un músico que nos dejó el pasado 31 de mayo, definido como un porteño nacido en Temuco, un tenor inigualable que destacó como lustrabotas en la pérgola de las flores, como folclorista y trovador, hasta siempre Pedro Mesone, y escuchamos El Solitario.
Lo borró el tiempo. Me llaman el solitario porque así voy por los caminos que el viento traza en la noche, por cerros, valles y cumbres, por ahí yo voy. Mi caballo tiene alas cuando lo apuro, mi poncho es bandera altiva de libertad, mi corvo se muestra fiero con los extraños, la muerte por los caminos me ha de encontrar. Solitario, solitario me grita el viento, ¿a dónde tus negros pasos te han de sopla en las tormentas? Mañana cuando amanezca no hay de pensar. veces cuando en las tardes diviso un pueblo, me acerco porque unos tragos me quiero echar, y siento que bajo el poncho se van las penas. A diablos que hay que sufrirla para olvidar. Solitario, solitario, me grita el viento, ¿a dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca lo he de pensar. Mañana cuando amanezca lo he de pensar.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conversamos sobre el rol del Comité Técnico de Admisibilidad en el proceso constituyente junto a la profesora Ana María García y el profesor Víctor Manuel Avilés. Ana María, en primer lugar, cuando hablamos del rol que cumple el comité, nosotros estamos en un ciclo en el programa educando fundamentalmente a nuestras auditores y auditores. ¿Qué rol cumple este Comité Técnico de Admisibilidad?
Bueno, en primer lugar quisiera saludar, ya te saludaba a ti, Álvaro, profesor Fuente Alba y amigo, y a Víctor Manuel Avilés, con quien también compartimos la cátedra de Derecho Constitucional desde hace muchos años. El Comité Técnico de Admisibilidad es un órgano tremendamente importante porque asegura que el proceso constitucional se desarrolle en forma fluida, sin entorpecimiento, cuando se produzca eventualmente una disparidad de criterios entre los miembros del Consejo o de la Comisión de Expertos, en el sentido que se pueda estar violentando alguna de las bases constitucionales, que son 12 de ellas y que están establecidas en el artículo 154 de la Constitución, en el capítulo de la reforma constitucional que se dictó especialmente para ello. En realidad, con la comisión experta, que ya terminó su trabajo, que en el sentido que presentó un anteproyecto por unanimidad, no se generó una discrepancia o un requerimiento que este comité de admisibilidad tuviera que resolver. Pero puede presentarse en el Consejo Constitucional, que es el órgano actualmente actuando, que va a tener que trabajar sobre la base del anteproyecto, pero puede introducirle modificaciones, sustituir normas, etcétera. Y entonces este comité asegura que de alguna manera el proceso no quede entrampado en normas que pueden ser inconstitucionales y que no hay un órgano que lo resuelva. Es un órgano bastante único en el derecho comparado, porque en otros países estas controversias se han resuelto por el Tribunal Constitucional existente y no va a ser el caso acá. Es un órgano que ha trabajado de manera bastante silenciosa, pero que tiene un rol fundamental para asegurar el éxito y la certeza del proceso.
Muchas gracias, Ana María, muy completa la explicación. Víctor, me gustaría tu opinión como constitucionalista en relación a lo último que ha planteado Ana María, porque tampoco fue en el trabajo de la Convención Constitucional el Tribunal Constitucional el que estaba previsto para resolver las posibles discrepancias que habían. Se estableció un tribunal ad hoc ahí compuesto por ministros de la Corte Suprema. Y aquí entonces ustedes serían una especie de corte constitucional ad hoc que podría resolver estas controversias. ¿Qué te parece a ti? ¿Por qué no se entregó esto al Tribunal Constitucional? ¿Es conveniente, inconveniente? ¿Podría ser mejor?
Bueno, a ver, antes de contestar tu pregunta, Álvaro, quisiera invitar a todos los que nos están escuchando a participar activamente en el proceso. Estamos en el mes de la participación ciudadana. El proceso desde la reforma tiene una instancia y cuatro instancias en realidad de participación ciudadana: iniciativa popular de normas, solicitud de audiencia, hay un plazo acotado para solicitar audiencia, ese plazo está transcurriendo, y entonces invito a las personas que están escuchando, que son todas probablemente muy ilustradas, que participen en este proceso, porque el proceso tiene la instancia para hacerlo. Dicho eso, Álvaro, profesor Fuentealba, perdón, quisiera hacer notar lo siguiente. Y quiero aproximarme a tu pregunta desde una perspectiva no procedimental, sino más bien sustantiva. Este proceso es un proceso esencialmente democrático. Tiene su origen en una decisión política que se tomó precisamente con motivo de un hecho político, cual fue el abrumador rechazo de un proyecto constitucional en septiembre del año 2022. Y en consecuencia, al existir este hecho político de septiembre y gatillarse además esta decisión política por parte de los representantes del pueblo, además todos electos con posterioridad a los eventos de octubre del año 2019, o sea que no estaban tampoco bajo el mismo cuestionamiento de aquellos años, al producirse esta decisión política, se avanza, ¿no es cierto?, a comenzar a escribir la constitución futura o el borrador futuro desde el inicio. Por eso que yo he conceptuado en los artículos que he escrito las bases no como un borde o una limitación que intenta de alguna manera cuestionar la capacidad del soberano, ¿no es cierto?, del pueblo, de dictarse una constitución, sino más bien un ejercicio incipiente del poder constituyente por parte de los representantes del pueblo en el Congreso Nacional, que marcan las líneas centrales de una futura constitución. Y de hecho, si uno analiza las bases que están en el artículo 154, como bien ha dicho la profesora García, está prácticamente lo central de una constitución, está ahí reflejado. Entonces, dicho esto, el hecho de que se haya a su vez procedido por la misma conjunto de representantes del pueblo, como son los diputados y senadores, se haya electo, se haya elegido a este grupo de 14 personas expertas, pero ahora colocado en una especie de árbitro de derecho, que somos los integrantes del comité de admisibilidad, es parte del mismo ejercicio político, pues lo que había que asegurar justamente era que existiera una comunión política entre estos expertos y los partidos que lo eligen, porque los partidos que lo han elegido han sido, lo cierto, a través de sus representantes parlamentarios electos a su vez por la ciudadanía, precisamente por las ideas que defienden. Es necesario que este proceso constituyente esté marcado de alguna manera por esas ideas que han dado el origen a los representantes y finalmente en forma indirecta a nosotros. El Tribunal Constitucional no tiene necesariamente este origen, tiene un origen más bien técnico que viene de una asignación con un mecanismo híbrido que dará o no dará garantías, es un tema opinable, pero en el caso de nosotros era muy importante que esta composición fuera a su vez reflejo de estas formas de entender las mayorías políticas de ese minuto. Eso Perfecto. Es lo que le da legitimidad a este órgano.
Perfecto. Entonces, de esa manera, entiendo tu posición sería que hay un menor divorcio entre las fuerzas políticas que gatillan este proceso y todos los órganos que lo componen. Ana María, en tu opinión...
Porque esa es la legitimidad democrática, justamente.
No, claro, claro. Estamos hablando de legitimidad democrática en todo el proceso y a mí particularmente me parece muy bien, pero es una pregunta que se ha hecho, digamos, en la academia justamente porque las controversias constitucionales debiesen ser resueltas, en teoría al menos, por un tribunal constitucional. Anita, en tu opinión, ¿qué cosas, para ser lo más pedagógico posible con nuestras auditoras y auditores, podrían ventilarse ante el Comité Técnico de Admisibilidad? ¿Cuáles serían las causales? ¿Qué tendría que pasar en la discusión para que ustedes tuviesen que conocer de alguna controversia?
Claro. A ver, sin entrar al fondo, porque evidentemente que como órgano jurisdiccional que somos, porque tenemos un carácter jurisdiccional, no podría entrar a dar ideas en cuestiones de fondo.
Claro, por supuesto.
Obviamente. Pero el mecanismo es el siguiente. Tanto la comisión experta, que ha cumplido gran parte de su labor preparando el anteproyecto, y sigue funcionando en el sentido que puede asistir a las sesiones del Consejo Constitucional, participar pero no votar, ocurre que van a tener que ir desarrollando una serie de materias. O sea, el anteproyecto recoge todas las materias que están en las bases, en las 12 bases constitucionales, ¿no? Las recoge, no pareciera que omite nada, y hasta el momento no ha habido ningún requerimiento. Pero podría darse que en algún momento en el Consejo Constitucional se quiera introducir una norma que, a juicio del otro sector, de un sector diferente, estime que vulnera las bases, ¿no? Que vulnera, por ejemplo, la base relacionada con los pueblos originarios, o que vulnera lo referente al cuidado del medio ambiente. Y en ese momento, entonces, tienen la capacidad para, y el derecho, la facultad, de requerir por un quórum determinado, que es de un quinto, es decir, son 10, en el Consejo son 50, se requeriría 10 consejeros que requirieran al Comité de Admisibilidad para que resuelva la controversia. Y existe un autoacordado que hemos preparado nosotros que regula el proceso el proceso desde que se recibe el requerimiento hasta que se resuelve. Hay que ver que el requerimiento cumpla con ciertos requisitos, admitirlo, declarar la admisibilidad, y luego hay plazos acotados, hay un plazo de 3 días para resolver, una vez admitido admisibilidad, para resolver si se acoge o se rechaza, y luego 5 días adicionales para fundamentar la resolución, que tiene forma de sentencia. Entonces el proceso está bastante regulado. Sabemos perfectamente, tenemos claridad en cuanto al procedimiento, y en cuanto al fondo, bueno, tendremos que ver de qué se trata en el momento indicado, y lo más importante es que no vamos a resolver conforme a nuestras preferencias, sino que siempre fundado en derecho. La resolución va a estar fundada en derecho y no es apelable, y el resultado, el efecto que tiene es que esa norma, si no se acoge, queda fuera del proyecto.
Perfecto. Oye, me parece que es tremendamente interesante porque tienen diseñado ya un procedimiento que además es breve. O sea, breve. Yo recuerdo, por ejemplo, la última reforma constitucional en Argentina, donde la Convención Nacional Constituyente en el año 94 estuvo detenida por lo menos 2 meses por un requerimiento ante la Corte Suprema, justamente por cuestiones de forma.
Efectivamente, yo creo que uno de los aspectos que ha cuidado el constituyente derivado, que es el Congreso, ¿no es cierto? Y por eso la legitimidad de este proceso, como señalaba el profesor Avilé, está en establecer plazos breves, y que lo ha regulado todo de una manera bastante clara, expedita. Y todo nace de nuestros representantes del Congreso. O sea, en definitiva somos nosotros mismos los que nos hemos dado este proceso que está en marcha.
Perfecto. Víctor Manuel, en tu opinión, ¿cómo avisoras? Yo sé que es difícil siempre proyectar al futuro, pero ¿cómo avisoras que va a ser el diálogo entre el Consejo Constitucional, la Comisión Experta, que va a seguir con derecho a voz, entiendo, en las sesiones, y el Comité Técnico de Admisibilidad? Supongámonos en el caso que haya un conflicto, digamos, ¿no? ¿Cómo se va a resolver para que la presión política no haga, digamos, que influencias extrañas puedan interferir, digamos, en lo que es, yo creo, lo de que debiese ser el espíritu de este nuevo proceso, ¿verdad? Conversación deliberativa, acuerdo, altos consensos.
Sí, mira, yo creo, oye, que seguimos, lo cierto, en la lógica de lo político. Y la lógica de lo político es una lógica de lucha, pero entre personas que tienen una misión común y que dependen unas de otras, lo cual aleja mucho del clivaje amigo-enemigo, digamos, con que uno se pelea con alguien, digamos. Esto es una lógica muy distinta. Y al menos el proceso tiene elementos para que esto ocurra, este trabajo encaminado hacia un fin. Por lo mismo, uno podría, por ejemplo, políticamente entender que luego de los resultados del mes de mayo en cuanto a la composición del Consejo Constitucional, podría existir una mayor propensión de un sector minoritario en el Consejo a intentar que las normas que no logra aprobar por mayoría democrática sean finalmente introducidas al texto a través del trabajo del Comité Técnico de Admisibilidad. Porque si bien este grupo minoritario no logró un porcentaje que le permita incidir en aprobar, sí tiene más de un quinto y podría en consecuencia tocar la puerta del Comité Técnico de Admisibilidad. Y ahí, bueno, es muy relevante lo que ha planteado la profesora García en cuanto a que la labor del Comité Técnico de Admisibilidad es bastante precisa en cuanto a su alcance. Pero hay un elemento más allá de las decisiones que pueda tomar el grupo que la ciudadanía ha electo como mayoritario, más allá de eso, hay un elemento en el procedimiento mismo que creo que es muy interesante, que es el siguiente. En la primera etapa, el Consejo Constitucional ya recibió y tomó nota de la existencia del borrador, y va a poder hacerle, como decía la profesora, adiciones, enmiendas, etcétera. Y este borrador ya trabajado en este proceso por el Consejo Constitucional va a volver al Comité de Expertos para que el Comité de Expertos se pronuncie sobre las modificaciones que han sido introducidas. En consecuencia, si bien en algún sector de la población pudiese existir la percepción de que el procedimiento de ahora en adelante se va a poner, digamos, con una mano tapándose uno de los dos ojos en atención a la composición del Consejo Constitucional, eso no necesariamente va a ser así, puesto que la vuelta que tiene que tener este borrador en el trabajo del Consejo, pero en la Comisión de Expertos, va a permitir una revisión por una composición de expertos que no necesariamente es coincidente con esta composición mayoritaria que se ha producido en el Consejo Constitucional, por de pronto, por decisión de la ciudadanía. No estoy criticando esto para nada. Y yo creo que eso es bien interesante y no se ha relevado todavía en su real dimensión, porque ese diálogo se va a tener que producir, no porque sea una concesión del grupo mayoritario, que me parece muy bien que lo haga, digamos, que han dicho que tienen la discusión a escuchar y que está bien, así tiene que ser, sino que también porque el procedimiento está diseñado de esta forma, y eso es muy interesante.
No, me parece que es muy interesante verlo de esa manera, porque así tenemos incentivos para el diálogo, incentivos para la deliberación. Vamos a continuación a nuestra pausa y volvemos en unos instantes. Estamos conversando con Ana María García y Víctor Manuel Avilés sobre el Comité Técnico de Admisibilidad dentro del proceso constituyente. Volvemos en un instante con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos teniendo una muy interesante conversación con Víctor Manuel Avilés y Ana María García, ambos miembros y Ana María presidenta del Comité Técnico de Admisibilidad. Ana María, de antes quedaste con ganas de intervenir justamente a propósito de los procedimientos y los incentivos al debate y a la deliberación.
Sí, efectivamente. Sabes que encuentro muy interesante lo que destacó Víctor Manuel hace un momento, en el sentido que el Consejo Constitucional va a tener que trabajar, la verdad que va a tener que tener en octubre el proyecto terminado, porque luego hay ese espacio de 30 días precisamente para que lo conozca la comisión experta y emita un informe al respecto. Entonces, en ese momento se pueden generar una serie de situaciones para resolver problemas, para tomar acuerdos, para fomentar el diálogo, y si se produce una cierta desavenencia, existe la posibilidad que se forme una comisión mixta, integrada por un número igual de expertos y de convencionales, o sea, consejeros.
Consejeros.
Y esta comisión resuelve el asunto, ¿no? Y lo más importante, fíjense ustedes, es lo siguiente, que tiene que haber una aprobación final del Consejo Constitucional del texto definitivo. En consecuencia, hay varias instancias que promueven el diálogo, los acuerdos y evitar entonces que este proceso se entrabe de alguna manera, y los plazos están claramente establecidos, y una vez aprobado el texto se disuelve de pleno derecho tanto el comité como el Consejo Constitucional.
Perfecto, y ahí damos paso a la ciudadanía. Víctor Manuel, tú hiciste una primera locución que me parece tremendamente oportuna. Como Universidad de Chile estamos comprometidos en el proceso de participación ciudadana junto a la Pontificia Universidad Católica y al resto de las universidades del país. La ciudadanía tiene un mes para esta participación ciudadana, y lamentablemente ya se ve, hay una encuesta que se dio a conocer hace menos de una semana, que dice que el 47% estaría por rechazar lo que le pongan por delante en el plebiscito, y es preocupante porque se están haciendo todos estos esfuerzos democráticos, deliberativos para tener una nueva constitución, pero habrían voces ya que estarían llamando a, sin saber cuál es el producto final, a rechazar el texto. Hay una especie de fatiga constitucional. ¿Cómo crees tú que desde esta institucionalidad, el Comité Técnico de Admisibilidad, la Comisión Experta, el Consejo Constitucional y las universidades, se puede promover la participación ciudadana y ampliar la legitimidad, que teóricamente, claro, estamos de acuerdo en que tiene legitimidad el proceso, pero a veces las percepciones ciudadanas de la legitimidad van mucho más allá del Congreso Nacional, el Presidente de la República, las instituciones en general?
Sí, bueno, mira, antes de contestar tu pregunta, Álvaro, quisiera dialogar también aportando un... Existe un adorable lugar común en el derecho constitucional, que es esto del pacto intergeneracional, ¿cierto? Entonces quisiera hacer notar lo siguiente. Históricamente, y también en el derecho comparado, el cambio constitucional exige dos congresos. Un congreso que lo activa, un congreso que lo decide, y un segundo congreso que lo aprueba. Porque entre medio se pronuncia la ciudadanía, y de alguna forma se logra este trabajo, ¿no es cierto?, democrático, donde la ciudadanía tiene la última palabra a través de representantes en el segundo congreso, que finalmente son los que aprueban o no aprueban. Algo curioso está en este proceso también, porque quiero poner el punto en esto. Los expertos fueron nombrados por el Congreso Nacional conforme una elección de parlamentarios que dio lugar a una proporción en el Congreso, que tuvo lugar el año 2021. Esa es la realidad política, esos son los parlamentarios y ellos nombran los expertos. Y viene esta otra elección en mayo que refleja una realidad distinta. Entonces se está produciendo por el diseño también esta cosa que yo llamaría, como les digo, adorable lugar común del pacto intergeneracional, porque de alguna manera hay dos procesos electorales que van marcando con su mayoría, y esto hace que el proceso naturalmente no tienda a irse tanto para cualquier extremo. Quería poner énfasis en eso.
Lo encuentro muy interesante, porque no lo habíamos notado. Yo no lo había notado, y claro, tú haces el link intergeneracional con la elección parlamentaria de 2021 y la elección del Consejo Constitucional de 2023. Ahí estaría cubierto los dos instantes. Bien interesante.
Interesantes, efectivamente.
Que además tiene el efecto, como digo yo, de que este proceso tienda básicamente a no extremarse. Ahora, quisiera volver a tu pregunta, digamos. A mí no me sorprende que mucha ciudadanía no participe en este proceso. En parte porque las encuestas, después del proceso anterior, del fracaso anterior, dieron cuenta de que la ciudadanía esperaba que quienes saben, los expertos, hicieran la constitución. En consecuencia, creo que hay una gran fe en el trabajo de los expertos, y me gusta o no me gusta el borrador inicial, creo que es bastante bueno y no han traicionado esa fe, digamos, ¿no? Por tanto, más me preocupa el segundo elemento que tú dijiste, que es que hay personas que son capaces de decir sin conocer y rechazan el texto. Eso, el que sea. Eso, bueno, hay dos formas de entenderlo. Es derechamente el desinterés completo por el asunto constitucional, que es el hastío, o derechamente existe un sector que tiene allegado la convicción de que la constitución actual, con todos sus cambios que han existido hasta ahora o que podrán haber a futuro, es una mejor constitución. En definitiva, creo que hay no solamente estilo constitucional, sino también hay gente que ha tomado esa opción, que por lo demás es perfectamente legítima. No me gusta hacer autorreferencia, pero a los pocos días de haberse activado el proceso constituyente en el 2019, en una entrevista en un canal de televisión, digamos, abierta, sostuve que habían dos formas de entender este proceso. Una era que era una línea directa hacia una nueva constitución, y otra era abrir a la posibilidad a la ciudadanía de que eligiera la constitución actual o la propuesta en ese momento de lo que iba a ser la convención constitucional. Entonces, no me extraña, en definitiva, que haya un sector de la población que haya tomado nota de eso y haya dicho, miren, yo ya dije que ante una opción prefería la actual. Bueno, y obviamente están esperando, me imagino, eso es lo racional, ver si efectivamente este proceso genera una constitución mejor que la actual. Yo creo que es perfectamente posible que eso ocurra y espero que esas personas, llegado el minuto, hagan nuevamente este análisis. Pero quería poner eso, abrir de 2 a 3 las posibles causas de lo que tú planteas.
Es bien interesante y yo creo que tenemos que seguir jugando a las interpretaciones del proceso. Ana María, ¿cuál es tu visión del sentir ciudadano que debiese manifestarse en el plebiscito que se nos viene, digamos? Por una parte, tenemos el proyecto de la Comisión Experta, tenemos el proyecto que falló de la Convención Constitucional, pero estamos en el tema constitucional hace mucho más tiempo. Hubo un proyecto que presentó la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Tú crees que es viable mantener la Constitución de 1980? El presidente de la República, de hecho, lo dijo en una entrevista. Si ya se rechaza este texto en el plebiscito, bueno, vamos a seguir con la que tenemos y seguiremos con las enmiendas. El tema constitucional de seguir abierto, ¿qué problemas avisoras tú que tendríamos con nuestro sistema político, con la legitimidad de la democracia chilena?
Ya, efectivamente. Ocurre que la Constitución del 80, con todas las modificaciones que tuvo, especialmente la modificación del gobierno del presidente Lago, es otra constitución, pero igual ha sido criticada por el estigma de su origen. Y pienso que, bueno, si realmente este sistema se rechaza, va a tener que seguir vigente la Constitución del 80 con todas sus modificaciones. Pero también pienso que ha gastado el país, la ciudadanía, gobernantes y gobernados, tanta energía en tener una nueva constitución. Las constituciones, si bien es cierto, son instituciones de largo tiempo, duran, bueno, se trata que duren 30, 40, 50 años, claro. Hay algunas mucho más extensas.
91 duró la del 33.
Efectivamente, entonces ya llevamos 50 años. Hemos invertido bastante esfuerzo, se ha generado un proceso que tiene mucho más virtudes que el proceso anterior. Yo diría que este es el tercer proceso, porque como tú has señalado, primero todo lo que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet y el proyecto que quedó presentado en las postrimerías de su mandato. Luego vino el proceso fallido, ¿no? Y viene este tercero que está mucho mejor implementado. Hay que pensar que, en primer lugar, se llegó a un acuerdo por Chile, se hizo una reforma constitucional muy detallada, se fijaron las 12 bases, que efectivamente no son límites, sino que si uno las lee con detención, tiene todas las características propias de un Estado de Derecho. Todas. Y creo que no se omitió ninguna. Además de eso, la comisión, el Consejo Constitucional, que está establecido recién, no trabaja en blanco, está trabajando con un anteproyecto que ya fue objeto de sucesivos acuerdos, fue objeto de más de 900 indicaciones y todas de ellas resueltas. Es un anteproyecto muy trabajado, que puede mejorarse evidentemente, pero ya tienen una base para trabajar, tienen el anteproyecto, las 12 bases, y además tienen plazos limitados. En consecuencia, yo creo que es razonable que el proceso continúe, que se genere las condiciones que son propias de una democracia que ya tenemos 200 años de vida democrática. Entonces yo de alguna manera tengo confianza que se van a lograr acuerdos, que se van a lograr los diálogos, y con mayores o menores inconvenientes, de alguna manera vamos a lograr tener una nueva constitución. Yo creo que sería muy conveniente tenerla. Sería bueno para la ciudadanía, para el país, y empezar con una carta que realmente sea fruto de todos los esfuerzos que se han introducido en el proceso constitucional.
De todas maneras, me interesa, estamos llegando casi al final del programa, pero me interesa que ambos se pronuncien sobre un tema que siempre queda como en la postrimería, nunca queda bien redactado en las constituciones, por lo menos en la tradición constitucional chilena. Y yo me acuerdo un foro al que asistí como espectador hace bastantes años ya, donde ustedes dos justamente participaron, creo que fue en una jornada del Departamento de Derecho Público, cuando recién se estaba planteando el tema de la reforma constitucional, que es justamente la reforma constitucional. ¿Les parece que la Constitución debiese dejar establecido un mecanismo de reforma como este? ¿O en el derecho comparado, qué mecanismos de reforma serían buenos para el futuro para establecer en esta Constitución y que no estemos cada vez que haya una crisis política estableciendo enmiendas ad hoc para reformar la Constitución? Víctor Manuel, ¿qué opinas tú de eso?
Bueno, la verdad es que tu pregunta tiene que ver, lo cierto, con la idea de si se tiene que regular solamente el mecanismo de modificaciones parciales de la Constitución, por ejemplo, como estaba contenido en la Constitución actualmente vigente hasta hace algunos años, donde todos entendíamos de alguna manera que podía modificarse prácticamente todo, pero era una modificación constitucional. Y si es mejor tener dos mecanismos, uno de modificación constitucional y uno distinto de reemplazo. La idea sustantiva detrás de crear un mecanismo de reemplazo, creo yo, se basa en dos cuestiones. La primera es darle una dignidad especial a los límites que la propia Constitución existente pueden establecer para el ejercicio del poder constituyente. O sea, sin llegar al extremo de establecer cláusulas pétreas, entendemos que si queremos realmente avanzar hacia una Constitución distinta, nueva, distinta, bueno, los quórum tienen que ser más complejos y el trámite tiene que ser más complejo porque eso es un reemplazo constitucional. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento, lo cierto, que creo que también es importante, es reconocer que por muy perfecto que sea el acto de creación constitucional, y en este caso tenemos un procedimiento que está bien hecho, bueno, hay que decir, está bien hecho en parte porque tuve una mala experiencia antes, entonces de alguna manera también se le agradece, o esto puede estar avanzando mejor porque aprendimos lo que estaba mal hecho. No quiero rendir un homenaje con estos procesos anteriores, pero es parte de la realidad. Bueno, este proceso termina reconociendo que puede ser un borrador que requiera en algún minuto avanzar hacia una nueva constitución. Y ahí se para en una circunstancia que es importante, que en ese caso, ¿qué es lo que queremos? Un proceso traumático donde finalmente debemos entender que durante algunos meses la constitución se guarda en un cajón hasta que se determina cuál es la fuerza hegemónica que puede ejercer la soberanía, por ocupar las palabras de Smith, ¿no es cierto?, en estas circunstancias de decepción, o el propio sistema democrático prevé un procedimiento con mayor supremacía formal, diríamos, porque tiene algunos requisitos adicionales para avanzar a esa nueva constitución. Y bajo esa perspectiva, me parece que es buena la solución que se está tomando de regularlo en el texto constitucional.
Perfecto. Se la jugó el profesor Avila. Anita, ¿qué piensas tú? ¿Un mecanismo de reemplazo, de reforma?
Yo considero, mira, yo soy partidaria más bien de un mecanismo de reforma. De reforma constitucional, con ciertos quórum más elevados, con actuaciones especiales, previendo también la posibilidad de plebiscito. Y la verdad que si se quisiera reformar absolutamente, o sea, reemplazar la Constitución, bueno, perfectamente se puede crear un mecanismo como ha sido el que estamos usando actualmente, ¿ah?, en un momento determinado, si fuera necesario. Pero derechamente considero más adecuado y más democrático establecer un proceso de reforma constitucional, no de reemplazo. Ahora, toda constitución tiene una parte dogmática, una parte orgánica y una parte de reforma constitucional. O sea, eso es inevitable. Ahora, ¿cuántos quórum, cuántas actuaciones? Bueno, eso depende del constituyente en un momento determinado. Hay constituciones tremendamente rígidas, hay otras que exigen incluso los dos tercios, otras que son más flexibles, como fue la del 25, que se podía modificar por mayoría absoluta. Hay que establecer ciertos quórum, ciertas exigencias que no sean muy elevadas, pero sí que existan para darle permanencia y continuidad en el tiempo a una institución tan importante como es la Constitución.
De todas maneras, queremos agradecerles enormemente el tiempo que se han tomado. Víctor Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Ana María García, por estar con nosotros. Les deseamos el mejor de los éxitos en esta tarea que para ustedes dos va a ser tremenda, y también para los restantes 12 integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad, que ojalá no tenga tanta pega.
Muchas gracias, y muchas gracias a la radio de la Universidad de Chile, que como siempre preocupada de los temas más contingentes e importantes del país. Buenas tardes, Víctor Manuel y Álvaro, muchas gracias.
De eso se trata, muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias a ambos y felicitaciones, Álvaro, por el espacio de conversación profundo que hemos tenido.
No, muchas gracias a ti. Les queremos contar además que pueden seguirnos en Instagram en @derechoalaire, donde se podrán enterar de nuestros temas, comunicarse con nosotros, extractos de nuestros programas y mucho más. Librería Imaginaria es un espacio para encontrar lo que buscas y descubrir nuevos universos literarios, con secciones de literatura y diversas disciplinas de las ciencias sociales para entender el mundo actual e imaginar mundos posibles sin límites. Puedes conocerlos en Augusto Leguía Norte 220, a pasos de Metro El Golf, o en libreriaimaginaria.cl. Esta semana la librera Emilia Machi nos trae una nueva recomendación literaria.
En Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, escuchas la recomendación literaria de Librería Imaginaria con Emilia Machi.
Hoy en Recomendaciones Imaginarias traemos Panza de Burro de Andrea Abreu. Panza de Burro cuenta la amistad de dos niñas que viven en un pueblo de Islas Canarias y que están en esa edad bisagra entre el jugar con Barbies y el despertar sexual. Las protagonistas están conscientes no solo de que viven lejos de las grandes capitales continentales, sino también al margen del gran atractivo turístico que son las playas canarias. Desde su vecindario te muestran su visión sobre la amistad, la familia, los animales y la naturaleza. El peculiar lenguaje que se configura en la novela es, sin lugar a dudas, uno de los atributos más atractivos de esta autora, que muestra la jerga local con frescura y dinamismo. Si quieres leer este libro con un grupo de personas, te invitamos al Club de Lectura Imaginario el jueves 29 de junio. Y para inscribirte, solo debes ir a libreriaimaginaria.cl y pinchar el banner. Atención, que entre los asistentes vamos a sortear un libro adicional.
Esto fue la recomendación literaria de Librería Imaginaria, junto a Emilia Machi en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Y como siempre terminamos nuestro programa con música, continuando con nuestro homenaje a Pedro Mesone, y esto es Campo Lindo de la Pérgola de las Flores. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 18 horas. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde.
Tengo mi rancho del cerro entre un sauce y un rosal. Tengo mi perro en fortuna y mi caballo al azar. Pero no estoy muy contento, pues no tengo a quien amar. Campo bueno, campo bueno, es mi tierra trabajar. Campo lindo lo quiero.
no lo quiero llamar.
¿A dónde me dijo que quedaba Limache?
Limache, bueno, se está por la costa. Es bien bonito. Da gusto levantarse temprano en la mañana. Mirar las flores, las rosas, los gladiolos. Subirse arriba el caballo y decir, todo esto que está aquí es mío. ¿Le gustaría el Limache, Carmelita?
Claro, me gustaría.
Tengo en mi rancho del cerro todo lo que es menester. Tengo silencio en la noche y trinos de
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.